Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En la tarde de COPE hemos conocido a Ana. Trabaja desde hace mucho tiempo en el comedor de un colegio. Cuando llegan las vacaciones escolares, pues claro, no hay comedor. No hay servicio de comedor en el colegio. Ana se va a su casa, pero no de vacaciones. En realidad, cobra del paro. Pero su contrato no se acaba, porque Ana tiene un contrato fijo, discontinuo.
Yo en principio entré fija discontinua y me hicieron dos contratos de obra, bueno, de curso escolar. Y al tercero ya me hicieron fija discontinua. Estuve fija discontinua, luego me hicieron indefinida y cuando a ellos les interesó, porque mi centro se cerró, me volvieron a hacer fija discontinua. O, si no, admitía hacer fija discontinua, me trasladaban a 70 kilómetros.
Bueno, pues tiene un contrato fijo discontinuo. Eso significa que cuando va a su casa, cobra el paro siempre y cuando haya estado trabajando un año.
Al final realmente no estamos de vacaciones, estamos desempleados. Que eso es algo que las empresas se lo están ganando porque no están pagando seguridad social.
Desde que entrara en vigor la reforma laboral de Sánchez el pasado mes de marzo, los contratos fijos discontinuos se han disparado, se han multiplicado por 4. Esto ha sucedido porque desde marzo ya se supone que todos los contratos son fijos, que no hay prácticamente contratos temporales. Ya solo quedan 2 contratos temporales, el contrato de sustitución y el contrato por circunstancia de producción, porque haya un apretón de producción. España durante mucho tiempo ha tenido un gran problema y sigue teniéndolo. Hay 2 mercados de trabajo, el de los trabajadores con contrato indefinido, que tienen mucho más derechos, un despido más sustancioso, y los trabajadores con contrato temporal, que tienen muchos menos derechos y un despido mucho menos sustancioso. El gobierno ha querido suprimir el exceso de temporalidad, está bien lo que ha querido hacer el gobierno desde hace tiempo. Bruselas, por ejemplo, se lo viene diciendo, oye, que no puede haber tantos temporales, sobre todo porque la gente no tiene estabilidad en su vida. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, vicepresidenta, acusa a los gobiernos del PP de haber fomentado los trabajos precarios.
¿Saben lo que hacían ustedes en la agricultura y en el turismo? Usar trabajadores para ser tirados directamente a la basura. Trabajadores de usar y tirar.
En realidad, cuando el PP llegó al gobierno, ya existían hace mucho tiempo los contratos temporales. El gobierno de Sánchez está muy contento porque haya más contratos fijos.
Hoy prácticamente 1 de cada 2 contratos lo es con carácter indefinido. Y esto no es pequeña cosa. Esto es cambiar el paradigma del mercado de trabajo de nuestro país. La reforma laboral sí está funcionando.
Ha cambiado el paradigma del mercado laboral, dice muy satisfecha la vicepresidenta Yolanda Díaz. Decir que ha cambiado el paradigma laboral, que ya nos gustaría, que ya nos gustaría la estabilidad en el empleo, parece muy exagerado, porque lo que ha cambiado es la estadística. Nos lo explica Valentín Bote de Randstad.
Pues el modelo productivo es el mismo de antes y lo único que hay que contratar de otra manera, y eso pues mejora las estadísticas, pero no cambia esencialmente la realidad del día a día de cientos de miles de trabajadores.
¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues como no se pueden hacer contratos temporales, se hacen contratos fijos discontinuos. Y cuando no hay actividad o cuando la empresa no requiere de los servicios del trabajador, lo manda a casa. Como acabamos de escuchar de la historia de Ana, si tienes cotizado el año, pues cobras del paro, y si no, no cobras del paro. El trabajo con un contrato fijo discontinuo es prácticamente igual si el empresario quiere que un contrato temporal tiene alguna mejora de derechos. Pero lo que está claro es que no cambias el mercado laboral, no cambias la fórmula económica española a base de cambios en el BOE. Ojalá, sería fácil, ¿no? Sería estupendo. Es decir, si no tenemos un cierto nivel de productividad, si no tenemos un cierto nivel de estabilidad en la actividad económica, pues no se llamarán contratos temporales, pero se llamarán de otra manera pero el fenómeno será el mismo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y los 19 niños y las dos profesoras asesinadas a tiros por un joven de 18 años en la ciudad de Uvalde, en el estado de Texas, pertenecían a la misma clase donde el chico se atrincheró. Ya se ha identificado a todas las víctimas, se han retirado los cadáveres y se les ha comunicado la muerte a sus familiares. Una tragedia que no es nueva en Estados Unidos. Solo este año se han producido 27 tiroteos en colegios, 34 en 2021. Es una situación que tiene muchas causas, como nos explicaba aquí en la tarde de COPE el psicólogo Guillermo Fauce.
Me tiene mucho que ver las nuevas tecnologías y que las comunicaciones se conviertan en comunicaciones de 150 caracteres o de un vídeo que enseguida termina. También tiene que ver con el acceso a las armas, con tipos de sociedades que se vuelven agresivas a la hora de manejar los conflictos, ¿no? Alguien tiene un conflicto personal y de pronto explosiona llevándose por delante a mucha gente, ¿no?
Y siguen los interrogatorios a los familiares de las dos jóvenes pakistaníes residentes en Tarrasa, en Barcelona, asesinadas en su país por su propia familia porque querían divorciarse de sus primos con los que se habían casado obligadas. Hoy han ido a comisaría a declarar los hermanos y un tío de las víctimas. En Mediodía COPE, Huma Hamset, presidenta de la Asociación de Mujeres Pakistaníes en el barrio del Raval de Barcelona, nos decía que este tipo de crímenes son muy frecuentes en su país cuando alguna mujer se rebela contra el destino que le planea su familia.
Cuando niegan, se matan, eso seguro, no hay otra opción. O divorcian a la madre, si madre apoya a sus hijas, enseguida divorcian y hacen un abandono social. Y no solamente las chicas, cualquier persona que da apoyo a esas chicas desobedientes deben recibir un rechazo social de personas conocidas.
Y contamos que perros entrenados son capaces de detectar tumores en los huesos gracias al olfato. Lo han demostrado investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, COPE Asturias, Marcos Martín.
El olor de la saliva, por ejemplo, les permite identificar con un 95% de éxito osteosarcomas. Es un cáncer que afecta principalmente a menores de 18 años. El trabajo lo ha liderado René Rodríguez, del Instituto de Investigación Sanitaria de Asturias.
En nuestro estudio lo que hemos demostrado es que es posible que los perros detecten, que los perros se puedan entrenar para detectar este tipo de tumor, y dos, que lo detecten de una manera suficientemente eficiente como para ser un método de screening.
Este avance con perros entrenados puede facilitar el desarrollo e implementación de métodos rápidos y no invasivos para la detección temprana de los tumores óseos.
Y Klopp no descarta a Thiago para la final de la Champions. Luis Millán.
El técnico de Liverpool ha hablado en rueda de prensa y ha dicho que la evolución está siendo sorprendentemente buena y así tiene opciones de estar en esa final ante el Real Madrid el sábado. Además ha dicho que si analiza los últimos minutos del conjunto blanco, es un equipo imbatible. Tenemos tenis en directo en Roland Garros. Se está jugando un duelo entre españoles en segunda ronda entre Carlos Alcaraz y Albert Ramos. Allí está Ángel García, enviado especial de COPE a París. ¿Cómo marcha el encuentro?
Pues totalmente distinto a lo que os contábamos en el anterior boletín informativo de la cadena COPE, porque el primer set fue clarísimo, 6-1 para Carlos Alcaraz, pero el segundo ha sido muy, muy igualado, incluso mandando a Albert Ramos. Están 6 iguales y 1 iguales en el tiebreak, máxima igualdad. Y por lo demás, buenas noticias para el tenis español. Ganó Bernabé Zapata, está jugando y de momento ganando Jaume Munar, 2 sets arriba, nada menos, ante el argentino Diego Schwartzman. Así que muy buenas noticias para el tenis español. Y esta noche a las 9 jugará Rafa Nadal.
Y tenemos también en directo Eri Frade a punto de acabar la 17ª etapa del Giro de Italia.
Quedan 4 kilómetros para meta, cabeza de carrera para el colombiano del Bahrein, Buitrago, perseguido por el neerlandés Sam Reis a 23 segundos, a 3,5 viene la lucha por el podio del Giro de Italia. Mikel Landa ha vuelto a mover el grupo de favoritos y ha vuelto a quedarse con Hindley y con Richard Carapaz. Vuelve a sufrir, por tanto, el portugués Almeida, que es el que marca el podio en la general. Todo apunta a que Landa hoy se va a poner en puesto de podium, porque hace tiempo que no vemos en la retransmisión televisiva a Joao Almeida.
Y recordamos las 3 citas de esta noche a las 9 en fútbol: las semifinales de la Copa de la Reina entre Real Madrid y Barça, y la final de la Conference League entre Roma y Feyenoord. Y en básquet, el primer partido de los playoffs del ACB para el Real Madrid se mediría en casa ante el Manresa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Cielo despejado y 21 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana más calorcito con máximas de 25 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de salida por la 2 en Torrejón está generando 3 kilómetros de atasco a esta hora. Dificultades además de salida por la 1 en Las Tablas y en la M40 en Coslada, sentido A3. Actualizamos los datos de la viruela del mono. La Comunidad de Madrid suma ya 48 casos positivos de este virus, 29 negativos y 45 sospechosos, pendientes pues de las pruebas de laboratorio. Y la Comunidad de Madrid tomará como referencia la subida salarial media de 2022 para adaptar los tramos autonómicos del IRPF en 2023 para compensar así la subida de los precios. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pay later, es decir, compra ahora y paga después. De esto vamos a hablar a continuación. A ver si te suena esta escena. Sales un día de compras, tienes previsto adquirir alguna ropa nueva de verano, ¿no? Tal vez 2 pantalones, 3 camisetas. También necesitas unas sandalias. En total, te piensas gastar unos 200 euros. Entras en una tienda, en otra, y pagas con el teléfono móvil. Bueno, perdón. Pasas el móvil, en realidad, o la tarjeta contactless y te llevas las prendas, pero en realidad tu cuenta no ha bajado ni un euro porque todavía no te han cobrado nada. Y es que hace unas semanas te descargaste una app, una aplicación de una empresa que te permite aplazar los pagos cómodamente y sin intereses. Sí, sí. Lo voy a recalcar, sin intereses. Y claro, tuviste esto y dijiste, pues esto es fantástico. Te pareció muy buena idea, ¿no? Para facilitar las compras. Oye, a priori parece desde luego una buena idea, pero los problemas pueden venir después, cuando no has llevado un control bien clarito de tus gastos y te encuentras con pagos mensuales que te cuesta asumir. El Buy Now, Pay Later ha llegado a España. Y a continuación te vamos a explicar además con detalle cómo funciona, para quién puede quizás ser un buen sistema de pago y por qué es necesario advertir de los riesgos que esto también plantea. Y lo hacemos pues con quien mejor nos cuenta y explica todo lo que afecta a nuestra economía del día a día, nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, bueno, he de confesar que no tenía ni idea de este producto financiero y que en una breve búsqueda que he hecho esta mañana en internet ya me he encontrado hasta con 15 apps diferentes que me puedo descargar ahora mismo si quiero ya en mi móvil y usar, entrar, digamos, en este sistema ya a través de cualquiera de estas aplicaciones. Es que me asombra cómo aparecen día a día nuevos productos financieros.
Sí, sí, en cierta manera me ha pasado parecido, es decir, yo conocía el sistema, sí que lo conocía, lo que no era consciente realmente es la cantidad de apps que han salido en poquísimo tiempo, uh-huh. Están realmente arrasando y sobre todo la cantidad de millones de europeos, sobre todo muchísima gente joven, que está dándose de alta y empezando a utilizar este nuevo servicio financiero. De hecho, muchas de las startups que las están lanzando tienen valores ya en bolsa y duplicando valor en bolsa y haciendo rondas de financiación millonarias porque están realmente arrasando.
O sea, que sí. Es un producto que está muy, muy de moda. Por eso me parece interesantísimo hablar de esto, oye, de sus pros y sus contras. Porque a priori, Fernando, a ver, no tenemos por qué hablar de algo malo per se, porque, oye, comprar a plazos se ha hecho siempre. Sí. Y encima estamos hablando de aplazar pagos sin intereses. Esto, sí. Claro, tú lo ves así y dices, pues fenomenal, ¿no?
Sí, y esto de hecho ya había existido. Muchos de nosotros recordarán recientemente la mujer ir a pagar algo y la propia tarjeta de crédito a veces te dice, ¿quieres aplazar el pago? Etcétera. Y a veces te puede pedir intereses, ¿no? Bueno, en algunos casos o muy poco o nada, ¿no? Y no tiene nada de malo. Realmente es el pago aplazado, es un mecanismo que funciona y que per se no tiene nada negativo. El pago aplazado, Pilar, sí que tiene algo que es importante, y esto está muy analizado por los sociólogos. Hay una palabra en inglés, un término que se utiliza cuando se examina lo que se llama, examinamos los economistas, llamamos la conducta del consumidor, ¿no? Uh-huh. Cómo nos comportamos los consumidores, la psicología del consumidor. Y hay un concepto que se llama el pain of paying, que se traduce como el dolor, ¿no? El dolor de pagar, tener que pagar.
Sí.
Entonces, sabemos que en cuanto tú más puedas reducir ese dolor, el malestar por tener que efectuar un pago, más va a aumentar el consumo de una persona. Entonces, claro, el pago aplazado es uno de los mecanismos que más reduce la molestia o el dolor de tener que pagar. ¿Por qué? Porque, como muy bien lo has dicho en la introducción, ni este mes a lo mejor me lo ponen de momento, o tal cual compro algo, no me lo cargan de momento, ni siquiera lo veo en el banco, y además lo voy a pagar pues a lo mejor en tres cómodos plazos sin intereses, ¿no? Pues de momento voy a disfrutar de esto. Y oye, este cargo ya me garantiza dentro de un mes, y los otros dentro de dos meses, que oye, a saber si me toca la lotería, o a saber si luego me va mejor, o me pagan una paga extra, o me sale un trabajito por aquí, con lo cual, bueno, pateas para el futuro, y esa molestia de tener que pagar, ¿qué es lo que hace? Que nuestra probabilidad de acabar comprando es
mucho más alta, ¿no?
Está calculada, claro, un 40% mayor.
Un 40% más.
Está
¡qué barbaridad!
Ya, sí. Un 40%.
Claro, o sea, que sí, obviamente está claro que esto induce a las compras compulsivas, por decirlo de alguna manera, porque si está estudiado y dices que si pagamos a plazo, si tenemos esta facilidad, porque además sabemos que no nos van a cobrar intereses de que vamos a pagar a plazos, nos sentimos esa inmediatez del dolor de pagar algo ahora, porque ya lo pagaremos, 40% más vamos a comprar. Claro, esto beneficia pues lógicamente a los negocios que quieren vender y bueno, a estas plataformas que, como decimos, están proliferando, y a ti en principio parece que también, pero empezamos con los peros, si te parece. Primero, bueno, ya hemos hablado de la compra compulsiva, es decir, al final vamos a comprar más. Segundo, me parece un problema destacable, no sé si a ti te lo parece, el que es verdad que el principal nicho de mercado de este producto son gente muy joven.
Claro, es que a partir de 14 años ya te puedes registrar. Entonces, claro, fijémonos que es que estamos dando un producto financiero que se llama el crédito al consumo a personas de por encima de 14 años, porque la legislación, sobre todo en España, esto en Reino Unido, en países nórdicos, ya está legislado. Aquí todavía, esto pasa con muchas innovaciones tecnológicas. Las aplicaciones tecnológicas tienen la virtud que salen antes de que el regulador pueda ponerle mano y empezar a acotar una normativa, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora con estas, se llaman las fintech, ¿no?
¿Qué son las fintech?
Bueno, un fintech al final es un tipo de empresa que tiene dos características. La parte tech, que habla de tecnología, y por lo tanto va a funcionar bajo un esquema digital, casi siempre en dispositivos móviles. Y la parte fin, que son del sector del mercado financiero. Por lo tanto, una fintech es una empresa que va a ofrecer servicios financieros a través de la tecnología.
Ajá.
Y entonces la regulación de muchas de estas propuestas pues todavía no están sobre la mesa.
Va por detrás. Ellas van por delante ofreciendo unos productos que resultan muy interesantes, como estamos viendo por las estadísticas que estamos mirando, ¿verdad, Fernando? Y que dicen que están arrasando, y luego ya vendrá la regulación detrás si hay algún problema. Claro,
sí, exactamente así. Y bueno, de alguna manera además son rapidísimas, porque no normalmente cuando a veces te vas a comprar un electrodoméstico y en el propio comercio te dicen, bueno, quiero una financiación en tres meses, a veces sí que hacen la consulta con alguna empresa especializada en créditos al consumo, y bueno, un momento que hacen la consulta, y a veces otro dicen el día después o en el mismo momento si sales autorizado para otorgar ese crédito, que no son importes muy altos, pero es para poco tiempo. Bueno, en este caso esta operación se realiza en segundos, es decir, la propia aplicación, que nadie piense que lo pongo con el móvil, cuando me da la autorización es porque no han mirado nada, es que sí que lo han mirado, ¿eh? Es decir, de manera automática. Lo que pasa es que se produce solo una consulta con las listas que existen de morosos de nuestro país. Se hace una consulta digital, y si no apareces ahí, automáticamente te van a dar el crédito, lo cual no tiene nada de malo, insistimos, ¿eh? Es decir, tú tienes dos, tres pagos aplazados y no te cuesta ni un euro más. Entonces, ¿dónde está el negocio? El negocio está en que el comercio, y ahora hablaremos del comercio porque sí que quiero hacer un inciso, ¿eh? El comercio es el que paga una pequeña comisión sobre, es decir, sobre esa financiación te la está pagando el comercio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hablábamos, porque sabe que si ellos ofrecen ese producto financiero, pueden acabar accediendo a unos incrementos de compra y de consumo, pues como estamos hablando, del 30-40% superiores a que fuera el caso que no lo tuvieran. Y un inciso, esto no es pequeño comercio únicamente, pero sobre todo plataformas digitales. Es decir, el auge del comercio electrónico, y además a raíz de pandemia, que se disparó el comercio electrónico de una manera abismal, porque claro, no había otro remedio, pues qué es lo que ha hecho que este tipo de financiación te aparece automática. Es decir, tú estás haciendo una compra en un portal, una compra por internet, y automáticamente te dice quiere aplazar esto en 2-3 meses. Pues esto está yendo a través de una fintech.
Claro. Bueno, entonces nosotros, como es tan fácil, aplazamos. Encima dices que se puede utilizar desde los 14 años. Es decir, no estamos hablando de grandes compras, que también puedes hacerlo, sino incluso, pues eso es lo que yo decía al principio, de ropa. Vas comprando, pues necesito ropa de verano y tal, y la vas aplazando. Ah, pues muy bien. ¿Qué pasa? ¿Dónde está también el problema grave? Que si no tienes mucho control sobre tus compras y empiezas a aplazar pagos, hay un momento determinado a partir del tercer mes, por ejemplo, segundo o tercer mes, depende, ¿no, Fernando? Que empiezas a encontrarte ya con unos gastos fijos al mes de compras que has realizado previamente unos meses antes. Podrá ser el caso que de repente llegues a un mes que a lo mejor no habías controlado bien y ese pago ya es muy elevado y a lo mejor no puedes hacer frente en ese momento al pago. ¿Qué pasa entonces?
31% de interés. A la que empiezas a no cumplir los pagos, o en España yo me imagino que con todo lo que habíamos hablado alguna otra vez, que hemos hablado de las tarjetas revolving y otros días que hemos hablado de lo que se considera usura, 21% de interés. Es decir, la castaña cuando no pagas es tremenda. Y esta parte es importante. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Mira, las nuevas generaciones, las generaciones ahora que están empezando a entrar al consumo, son mucho menos proclives a las tarjetas de crédito. Son muchos menos proclives al crédito tradicional, ya no digamos a la hipoteca. Entonces, este tipo de sistemas son perfectos para ellos, porque no tienen ninguna sensación de estar pidiendo un crédito. La tarjeta de crédito, con todo lo bueno y con todo lo malo, sí que tiene una cosa, que es que cuando tú entras en la aplicación o entras en internet, en el portal, para ver tu cuenta corriente, en primera pantalla te pone el saldo que tienes y te pone lo que llevas ya gastado o que tienes ya comprometido para próximos pagos y que te van a cargar en los próximos meses. Eso lo puedes ver y, por lo tanto, eres consciente de a lo que te has ido comprometiendo. Pero este tipo de aplicaciones, esto no lo proveen. Y, por lo tanto, muchísimas personas, sobre todo las que tienen pues compra compulsiva, pues haces lo que llamamos las cuentas del gran capitán. Sí, pues más o menos 30
sí,
euros de esto, exacto. De aquellos altavoces que me compré, creo que 50 meses, sí. 50 meses que viene, o el otro, no me acuerdo, bueno, va, tira, me compro esto. Y entonces es cuando de repente te encuentras que hay un mes concreto que tienes que afrontar 300, 400 o 500 euros y puede ser que no los tengas, y ahí te viene la castaña del tipo de
claro,
tipo
ahí de interés. Empiezas a generar una deuda, a tener una deuda, ¿verdad?, con esa empresa, además con un interés altísimo, y ahí es donde se puede montar la bola gorda, por decirlo así, ¿no, Fernando?
Efectivamente.
Por tanto, prudencia, ¿eh? Estamos alertando, como decimos, de momento, pues, la regulación lo permite y además está arrasando, y es un sistema que se utiliza en Europa desde hace tiempo y está llegando, pero con muchísima fuerza, a España. Ya digo, cualquiera que haga el ejercicio que hemos hecho Fernando y yo esta mañana o esta tarde de meterte ahora mismo en tu propio, bueno, donde tú compres, te bajes las aplicaciones, dependiendo de tu sistema operativo de teléfono, te encontrarás un montón, te asombrará, ¿no?
Sí. Y va a ir a más. O sea, la banca española te tiene. Esto, si alguien se quiere informar un poquito, se llama el Buy Now, Pay Later, compra ahora, paga después. Se conoce dentro del sector financiero con el acrónimo BNPL directamente. O sea, ya directamente ya tiene nombre por sacar una de sus
iniciales.
Es el sistema BNPL, y la propia banca española ha puesto en marcha un servicio BNPL. Es decir, es un sistema de pago que vamos a estar oyendo hablar cada vez más, que se va a realmente a imponer y que, por tanto, va a formar parte de nuestro día a día. Como muy bien estás diciendo, no tiene nada malo. Lo que hay que ser es conscientes, y si no tienes la información, pues llevarla ordenada de lo que te va a venir cargado cada mes. Esto es como siempre hablábamos, Pilar, es un tema puramente de planificación o de información. Lo mejor para la economía doméstica es tener las cuentas claras. Las cuentas claras las has de tener o escritas o en la hoja de cálculo o en la pantalla del banco o en un papel. Y es importante tenerlo fuera, no tenerlo en la cabeza, porque cuando llega el momento de consumir, la cabeza es la capacidad de autoengaño del ser humano para tener otro premio y comprar lo que no podemos es enorme.
Ya lo creo. Fernando Trías de Bes, gracias, como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es momento para escuchar los consejos siempre interesantes de Securitas Direct. Elena Fornas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque qué importante es anticiparse en la vida. Porque te imaginas, Pilar, las complicaciones que podríamos evitar si detectásemos un problema antes de que ocurriese. Bueno, pues ya es posible con Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología Presence, que les permite detectar antes un intento de intrusión. Todo para responder antes y prevenir que una situación se convierta en un problema. Así que ya sabes, anticípate tú también y descubre cómo su tecnología Presence puede protegerte mejor en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Y hoy, en esta tarde de miércoles, ya 25 de mayo, con los oyentes de la tarde, con la gente, hablamos de cuando la liaste con el coche, por ejemplo, que se te olvidó poner el freno de mano. Es que eso es tan típico, el coche se fue solo, cuesta abajo. Oye, gracias a Dios que no pasa nada malo, pero el coche se atravesó o se fue al río. Que esto también pasa.
A mí me ha llamado mucho la atención ahora que los coches no tienen ya el freno de mano tradicional del que
es
tira,
verdad.
Sino que es un botoncito...
Eso no vale para la rampa.
Que aprieta. Yo me manejo mal, con lo del botoncito. Me gusta que el freno de mano suene y que sepas que ha llegado al tope, pero los coches eléctricos ahora traen un botoncito. Yo no me apaño
muy todos bien. Los coches.
Ah, también los de gasolina.
Sí, gasoil, todos. Tienen un botoncito.
A mí me gusta más lo clásico.
Botoncito, sí, un botoncito.
Bueno, no sé cómo llamarlo.
Sí, una pestañita y cosita.
Todo muy ligero, pero claro. Sí.
Y sobre todo que no sirven para el tema rampa. ¿Sabes? Porque, antes, pues porque cuando hablábamos
sí,
antes
tú tira
de tirar, tú tirabas y soltabas.
Sí, pero tenías un punto medio, sí.
Claro,
sí.
Pues estos ahora no sirven.
Mientras vas soltando, vas apretando
el
acelerador.
El botoncito
para que,
no sirve para
porque
eso.
Porque es posición A o B.
Ya. O lo pones o lo quitas.
Ya.
Bueno, fíjate pues, tú qué atraso.
Lo bueno de los automáticos es que
eso
con esos
cosa.
No se te va el coche para atrás.
Claro,
de rampas,
pero eso es otra historia, los automáticos.
Los automáticos no se te va el coche para... No, claro.
No, se queda clavado en la rampa el tío.
A mí la rampa me gusta, me gusta ese momentito
porque la manejas
me gusta ese momentito el coche patinando todo el mundo en el coche pensando que se va a estampar contra
el de atrás.
Esa gente que sufre
el de atrás sufre mucho.
Sí.
Que está detrás de ti en la rampa.
Bueno, vamos a escuchar a Gloria de Madrid porque ella no va a olvidar nunca este momento.
Hola, os quería comentar que una vez estaba con el móvil en la mano y apareció un agente por la derecha por la ventana, otro por la izquierda. Me dijeron, señor, ahorita multa. Entonces me puse súper nerviosa y mientras me estaban poniendo la multa, se me olvidó poner el freno de mano. Entonces de repente veo que la gente empieza a aplaudir. Los agentes me dicen, señorita, pare. Y es que habían dejado aparcada su moto detrás de mi coche.
Bueno,
y les tiré la moto.
Desacato a la autoridad.
Casi me muero de la vergüenza.
Bueno,
la gente
vergüenza,
aplaudiendo en la calle.
Y porque la gente sabía que era involuntario, pero claro, desacato a la autoridad, atentado contra la autoridad pública.
Te podía haber caído.
Le pusieron la multa solo por el teléfono.
Menos mal.
No, por llevarse la moto por delante.
Usted quería cargarse la moto, ¿no, señorita? Usted a ver en el cuartelillo cómo se quitan esa idea.
Qué malos son. Y bueno, es que lo de esta mujer es de película, fijaos.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues yo una vez me quedé sin gasolina. Bueno, estaba bastante cerca de la gasolinera. Pensé, pues nada, lo empujo y me acerco a la gasolinera. Me bajé del coche. Yo maniobrando desde fuera, andando junto con él.
Pero
de
se
repente,
bloquea la rueda ahora.
El piano se convierte en bajada. El coche empieza a coger velocidad. Yo corriendo al lado del coche. Con suerte,
un
policía me vio, tiró su moto, salió corriendo, se metió dentro del coche, lo frenó.
¡Pero bueno!
Te veía cruzando la Nacional y en la playa. Esa es mi experiencia.
Pero la solución... tira la moto, sale corriendo, bueno, se mete dentro del coche
Tom Cruise,
y tira del freno de mano.
Totalmente.
Misión imposible.
Misión imposible, falta la música.
Ay, buenísimo. Y es que esto te puede pasar, bueno, es que la puedes liar en un minuto.
Buenas tardes, gente. A mi madre le pasó que se compraron el coche nuevo y tiene asistente en salida en Rambita. Y claro, ella empezó a ponerse nerviosa, que no podía salir, que se le calaba, que bloqueaba, que no sé qué. Íbamos yo, mis dos sobrinos y mi madre, y al final la tuve que quitar de un zarpazo, y el sobrino saliendo del coche, chillando, de que vamos a morir todos, un olor a ferobo quemado. Y digo, madre mía, que lo va a reventar. Oye. Digo, quita, ya practicarás. Madre mía, ya que armamos ahí en un minuto. Encima coches detrás pitándonos.
Claro,
madre mía.
Pero a mí lo que me gusta es el momento del sobrino. Vamos a morir todos en esta rampa. Se va a acabar el apellido. El apellido Pérez va a quedar sepultado. Pero eso de asistente que he dicho que... Eso, el coche
asistente
tenía...
rampa, no tengo ni idea.
A ver, que llamen a alguno.
Yo no sé lo que es.
La familia Pérez va a quedar sepultada.
Ay, bueno.
Detrás de este coche, o bajo este coche en la rampa.
Los asistentes a veces no son buenos, no.
El sobrino. Aportando tranquilidad en el momento de crisis.
Sobrino, sí.
Vamos a votar todos.
Ha visto muchas pelis.
Reza tu última oración.
El otro empujando a la madre. ¡Quita!
Bueno, historias del coche. Lo que te ha pasado, ¿no? De la marinera. Hasta películas enteras se puede escribir con lo que estamos escuchando esta tarde. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Mira, escucha esto. Es Edu León, es fotógrafo.
Yo creo que es importante, después de 3 meses de conflicto, empezar a... y de este ruido mediático, ¿no? De este boom mediático, empezar a hablar de historias y empezar a hablar desde otro lugar. Y empezar a hacernos preguntas que no se han hecho todavía.
Historias de la guerra de Ucrania, la vida en una maleta. ¿Has estado viendo estas imágenes?
Con motivo de que ya se cumplen 3 meses de la guerra, he querido ir a ver la exposición que han montado en Misiones Salesianas en Madrid, que es una exposición formidable. Y uno de los fotógrafos es Edu León. Tiene unas fotos desgarradoras, sobrias, ¿eh? No se ve nada horrible, se ven los rostros. Y Edu, además, ha estado más de un mes en Moldavia. Bueno, me ha contado cosas muy interesantes. Hemos estado, bueno, reviviendo lo que supone esta guerra.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cuál podría ser la solución, aparte de esperar para que baje la inflación?
Pues la solución es producir más y producir más.
¿Qué es y cuáles son los síntomas del melanoma?
El melanoma no es ni más ni menos que un cáncer en esta ocasión de la piel.
¿Qué debemos hacer si, por ejemplo, nuestra hija o una conocida no está siendo bien tratada por su supuesta pareja?
No es fácil, Ángel, porque por lo general la víctima de violencia no cuenta que está sufriendo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con Viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Que Movistar Prosegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Mejor elige día y hora en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos, devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia. Carglass repara.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, prueba los nuevos sabores Don Simón. La gran diferencia.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡Albertí! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena! Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino K-Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 9 de junio, 3x2 en más de 3.000 productos, como en el atún claro, en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos ahora por delante dos horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
Muy buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy a la puerta de una exposición que se llama La vida en una maleta, organizada por las Misiones Salesianas. A la entrada de esta exposición, pues hay un cartel en el que aparece un chaval con un plumas, con un gorro y con una manta, o sea que el chaval tiene mucho frío y tira de una maleta pues muy grande. La vida en una maleta es la vida de los que en estos 3 meses de guerra en Ucrania han salido de sus casas. Es una exposición de 3 fotógrafos, y tenemos aquí a la puerta de la oposición a uno de ellos, Edu León. Edu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Nos vas a enseñar la exposición?
Sí, bienvenidos a esta exposición en Misiones Salesianas, en el Museo de Misiones Salesianas.
Estamos entrando ya. En la primera sala se ven personas despidiéndose, personas en la frontera. ¿Qué es esto que estamos viendo, Edu?
Es el inicio de una exposición de cuatro fotógrafos, una fotógrafa y tres fotógrafos. El inicio inicia con el trabajo de Olmo Calvo, fotógrafo con gran historial de zonas de conflicto. Y lo que nos cuenta es ese primer momento de esa primera huida en la frontera de Bélica, que fue la más mediática.
Polonia,
entre Polonia y Ucrania. Y es esa gente que llegaba en esos primeros momentos, ¿no? También te cuenta cómo había refugiados en Ucrania o estudiantes extranjeros en Ucrania que los separaban y no tenían la misma facilidad de entrada hacia
Polonia. Ahora mismo estamos delante de una foto que tiene en el centro la mirada de una niña, suponemos hacia su madre, porque la cara no se le ve, y los ojos están entre tristes y esperando alguna respuesta. Cuando haces una foto a un rostro, ¿tú qué buscas fundamentalmente? Edu, esta foto no es tuya, pero ¿cuánto te resulta interesante disparar ante un rostro, quiero decir?
Yo busco siempre el respeto y el diálogo, ¿no? El diálogo no siempre es la voz, ¿no? También están los cuerpos, los cuerpos nos hablan, si la persona está a gusto delante de una cámara o no. La cámara se puede convertir en un muro o en un puente que una a dos personas, ¿no? Entonces, para mí, lo fundamental antes que una foto está la persona.
Pasamos a las... Este es el primer momento, digamos, la primera sala es el primer momento, y ahora empieza aquí la vida en una maleta, en la que vemos personas que están, supongo que saliendo de Ucrania, y junto a esas personas está la maleta. Esto es de Ioana Moldovan, ¿no?
Sí, Ioana Moldovan es una fotógrafa rumana que ha trabajado el tema del conflicto desde el 2014, cuando empezó en el Donbass. Dentro de su trabajo fotoperiodístico hace este camino que lleva a otras sensibilidades, a otros lenguajes, y es ponerte en el lugar del otro, en este caso la otra, porque yo creo que esta guerra tiene rostro de mujer. Las que huyen son mujeres con niños, ¿no? Por la ley marcial y por diversas
razones. Y la manera de ponerse en el puesto de otros con la maleta.
Es que te llevarías, están los retratos junto a las maletas que portaban, ¿qué te llevarías tú? ¿Qué cogerías de tu casa si tuvieses que dejar tu vida inesperadamente, ¿no? Yo creo que nos lleva a otro lugar. Yo creo que el periodismo también debe llevar a otras sensibilidades, no solo a hablar de las cifras, del número, de los muertos, de las bombas.
Aquí hay rostros. Aquí hay rostros, como tú dices, fundamentalmente, de mujeres que salen con sus niños.
Luego está la parte de Joana, que es la otra serie que tiene con las mascotas. Es una migración. Yo he cubierto migraciones toda mi vida. Es la migración que más mascotas he visto cruzar fronteras. Es algo que,
a mí también
es una curiosidad. Pero...
Bueno, llegamos a la zona donde están expuestas tus fotos, que se abre con una foto en la que una pareja, un hombre y una mujer, se despiden con un abrazo apasionado. ¿Qué historia tiene esta foto?
Eso más que una despedida es un encuentro de felicidad.
Es despedida.
No. Él es Taras, ella es Asia. Taras tiene 21 años y por su edad debería estar en Ucrania. Él saltó la ley marcial y huyó con Asia porque no... decidieron que no querían estar en una guerra, ¿no? Y es hablar un poquito de esto, ¿no? De no se está cuestionando para nada la ley marcial que obliga a los hombres
cada
mayores
uno
de 18 hasta los
25
años.
Puede, claro.
Tú no puedes tener objeción de conciencia ante una guerra. Entonces Taras y Asia decidieron huir. Él nunca me quiso contar cómo salió de Ucrania, pero su destino era Alemania y querían vivir la vida en paz.
¿Dónde has tirado tú estas fotos? ¿Estas fotos
Yo empecé mi trabajo periodístico en Polonia para entrar a Ucrania. Llegué hasta Lviv, Leópolis, y luego una ONG me llevó a Moldavia y ahí me quedé un mes y medio. La mayoría de ellas son Moldavia, ¿no?
Son la frontera entre Ucrania y Moldavia. Y es muy llamativo porque está... sus fotos son sobre todo, digamos, retratos de rostros, ¿eh? Estamos viendo, por ejemplo, ahora una... niña, una joven, preciosa la luz, que está durmiendo montada en un autobús y la luz del sol le ilumina la cara.
Bueno, es el descanso después de una huida, ¿no? Ella acaba de llegar a la frontera y cogió uno de los autobuses que se habilitaban para llevar tanto a Rumanía como a Alemania. Me centraría más en la foto de arriba.
Dime.
Porque ella es Ludmina y él es Nikolaev. Y en ese momento Ludmina está llorando y él la abraza. porque acaban de perder a un sobrino en la guerra y no podían recuperar su cuerpo. Lo interesante de esta pareja es que cuando les conocí son de estas personas que te dan paz y que sientes que en su vida no han hecho mal y que pueden dormir tranquilas. Y Nikolaev ya había sentido lo que es perder a alguien en la guerra. Él ya nació en la Segunda Guerra Mundial, tenía 4 años cuando los aviones alemanes bombardearon su pueblo, todo el mundo se echó a tierra y la única que no se levantó fue su madre porque tenía 3 disparos de metralla en su
pecho. O sea, que ha vivido la Segunda Guerra Mundial,
sí,
y esa guerra.
Nos explica desde otro lugar, pues sí, también la emocionalidad de esta guerra, pero también el contexto histórico. Esta gente ha venido huyendo de guerras y de conflictos para entender más el conflicto.
Tenemos aquí un campo de refugiados. Yo no he visto campos de refugiados en la frontera. ¿En Moldavia había campos de refugiados?
Moldavia, que es el país más pobre de Europa y que tiene 2,5 millones de habitantes y un cuarto de la población se ha ido fuera del país a buscarse la vida. Pese a eso, ha habilitado un montón de ayuda a las personas refugiadas, está haciendo un gran acogimiento a las personas refugiadas y habilitó un campo de refugiados en la frontera de Palanca, que es la más transitada. Como dio una respuesta tan rápida, ¿sí?, y también puso autobuses para la gente que quisiera ir a Alemania o Rumanía, no se usó, pero sigue abierto. Ya. Sigue abierto, esperemos que no, pero ante la posible ataque a Odessa, que está a 1 hora de ahí.
Ajá. O sea, es un campo de refugiados sin usar. Ajá. Y aquí vemos a 2 mujeres que están tendiendo la ropa debajo de un chamizo. ¿Quiénes son estas 2 mujeres, Edu?
Ellas son 2 mujeres refugiadas, ucranianas, de origen rum o gitano.
Ajá.
Y aquí se podría hablar de 2 cosas que están pasando. Yo creo que es importante, después de 3 meses de conflicto, empezar a... y de este ruido mediático, ¿no? De este boom mediático, empezar a hablar de historias y empezar a hablar desde otro lugar. Y empezar a hacernos preguntas que no se han hecho todavía. Por un lado, me habla del origen gitano-rumano. No están teniendo las mismas oportunidades. En Moldavia hay albergues solo para gitanos rumanos.
Fíjate.
Se está clasificando un poco por la procedencia étnica también y económica a las personas refugiadas. Hungría no está acogiendo a determinados refugiados. Por una parte eso, y por otra parte, en esa zona es Gagaucha, que es una parte prorrusa, con un estatuto de cierta independencia dentro de Moldavia, y personas que acogen a personas ucranianas, a mujeres ucranianas, en su discurso está que la guerra es necesaria o que no existe la guerra,
ajá,
porque son prorrusos, pero aún así reciben a estas personas refugiadas.
O sea, una cosa es el discurso y otra cosa la realidad.
Es a donde hay que aterrizar, al humano. No. Al final no me importa quién tiene...
Sí, las ideas que tengas.
Claro,
sí.
O sea, esa bipolaridad de la sociedad, de la opinión.
Ya.
De la sociedad de la opinión.
Ya.
No hay una sociedad que sienta, ¿no? Entonces,
la sociedad de los hechos.
De los hechos. Estas personas, independientemente de su pensamiento político, está acogiendo a personas refugiadas.
Tú has cubierto muchos movimientos migratorios. ¿Cuál es la diferencia de esta situación, de estos refugiados?
Mucha. La ayuda que se ha dado a las refugiadas ucranianas, que son en su mayoría mujeres, están teniendo muchas más facilidades que otro tipo de migraciones, ¿no? Yo he cubierto a los venezolanos en Ecuador, cubrí en Calais y diversas zonas donde no hay esta apertura, ni por parte de la sociedad ni por parte de los estados. Entonces, yo creo que es una llamada de atención para que esta respuesta que se está dando se dé con toda la migración.
Ya, ¿por qué sí a los ucranianos y por qué no a los sirios, a los eritreos? Son tan personas como los ucranianos. Claro. Edu, enhorabuena por este trabajo que es excepcional. Merece la pena, la verdad, venirse detenidamente y sobre todo me impresionan tus retratos. Tienen una fuerza grande. Yo estaría aquí toda la tarde contigo. Voy a saludar a Alberto López.
Yo, antes de nada, quería destacar que las exposiciones de fotos no se deben quedar en que se pongan unas fotos en la pared.
Sí.
El Museo de Misiones Salesianas ha abierto este espacio porque se crea un espacio de diálogo, de entendimiento. Los museos tienen que ser, y el periodismo tiene que estar en otros espacios. Y esos espacios pueden ser de diálogo y educativos.
O sea que la función de la exposición es enseñar, educar y abrir un diálogo.
Evidentemente.
Gracias, Edu. Tenemos, como decía Alberto López aquí. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes.
Acabas de llegar de la frontera.
Sí, hace unas semanas he estado allí en Polonia, en Varsovia, en Cracovia y en la frontera.
Bueno, allí estuvimos nosotros hace 3 meses. ¿Cómo está la situación allí?
Bueno, está más tranquila en el sentido que cada vez sale menos gente, pero también regresa más gente. Lo que no quita que cada vez aquí, en esta parte de nuestro mundo desarrollado, escuchemos menos noticias de Ucrania, ya hayamos entrado un poco en la normalidad de la guerra.
Tenemos el peligro de que se convierta en una guerra olvidada.
Pero las necesidades de la población continúan siendo las mismas, el sufrimiento y la esperanza que tienen en que llegue la paz.
Pero es sorprendente porque la atención en Polonia sigue siendo muy intensa.
Sí, lo que más llama la atención, o me llamó la atención al llegar, fue la organización que hay.
Ajá.
Cuando aquí se habla de solidaridad, al llegar a Polonia es cuando ves que esa solidaridad se ve desbordada por la organización que tienen en las estaciones, los voluntarios, cómo todo el mundo dona bienes de primera necesidad, cómo se organizan para que cualquier refugiado que quiera viajar porque tiene familiares en otros países lo pueda hacer, la acogida, la manutención. Eso llama la atención. ¿Cuánto tiempo durará eso? Pues esa es la gran pregunta. Porque el gobierno estaba dispuesto a dar una ayuda de 8 euros al día durante 2 meses a los refugiados. Pero después de esos 2 meses que está a punto de acabar, tendrán que entrar un poco en la dinámica burocrática de la vida europea.
Gracias por tu testimonio y sobre todo por tu trabajo ahí en la zona. Mientras estaba hablando contigo, me he quedado enganchado con una foto que hay de Edu, que es la foto de un niño detrás de un cristal. Cada foto tiene una historia y, como nos decía Edu, la guerra no son números. La guerra son personas que están sufriendo, personas que han metido su vida en una maleta, y conviene venir aquí a educarse. No solo educar a los niños, sino educarnos nosotros, la mirada, para entender que detrás de esta terrible guerra hay muchas historias a las que hay que mirar.
Estas imágenes que nos sirven, Fernando, para no olvidarnos de Ucrania cuando se cumplen 3 meses ya de la invasión. Otro de nuestros temas de preocupación continuo es el empleo, ¿verdad? Bueno, pues si te gustan los videojuegos, yo creo que estás de enhorabuena, porque es un sector que crea mucho empleo en España. Fíjate, el ritmo de creación de empleo en este sector aumentó un 8,5% el año pasado y es uno de los sectores que mejor ha sorteado la crisis generada por la pandemia. En esta industria trabajan 8.000 personas en España y se espera que sean 11.000 en 2024, con perfiles muy diversos y que no siempre implican saber programar, ¿eh? Para explorar esas posibilidades de este mundo, está aquí la jefa de sociedad de COPE, Carmen Lavalle. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tipo de formación es la que más se valora?
Pues es cada vez mayor el número de perfiles profesionales que están trabajando en el sector, que factura en España casi 1.800 millones de euros al año, pero todavía entre el 20 y el 30% de las ofertas se quedan sin cubrir. El mayor volumen de empleo que me preguntabas es para perfiles técnicos, pero no es la única opción para trabajar en el mundo de los videojuegos, que también requiere de artistas digitales y de creadores de juego, esos que diseñan desde cómo son las reglas, los personajes, hasta la experiencia de juego. Jorge González Carrera es director de Randstad Technologies.
Es un sector que está creciendo en ingreso a doble dígito desde hace muchos años y que genera un empleo pues de alta calidad y con una experiencia del trabajador muy positiva, muy divertida. 70% empleo tecnológico y un 30% el resto en empleos no tecnológicos y más relacionados con la creación del producto, perfectamente puede ser un porcentaje muy adecuado, ¿no?, a la creación de empleo que se está generando ahí.
Es un sector con trabajadores muy jóvenes. Para que te hagas una idea, la mitad de las personas empleadas en este mundo de los videojuegos tienen menos de 30 años y solo el 5% supera los 45. Sin embargo, y según calculan los expertos, esa edad media va a crecer por dos motivos: porque los que están ahora irán cumpliendo años y porque hará falta incorporar también perfiles senior procedentes de otros sectores previa especialización.
Entrarán perfiles pues con más seniority, con más edad, y que hagan procesos de formación y de reskilling. En unos años pues es verdad que tenderán pues a tener una edad media pues un poco más alta.
Y quienes estén buscando esa reconversión o estén pensando en sectores de futuro, este experto en tecnología no tiene muchas dudas de dónde van a estar las oportunidades, y esto, Pilar, para el negocio y también para el ocio.
Para mí, clarísimamente, en 5 años estaremos un porcentaje altísimo de la población interactuando en el metaverso, en entornos virtuales. Sí, sí.
Pues el 41% de los que trabajan en el sector de los videojuegos ha cursado un grado universitario, el 38% accede por medio de formación profesional y un 18% por medio de un máster. De hecho, Ezequiel, por ejemplo, iba para médico, pero casi con 21 años está en tercero grado de diseño de productos interactivos y, bueno, pues fíjate, ya está en prácticas en una empresa que desarrolla tratamientos médicos en realidad virtual.
un trabajo muy práctico y que al final siempre tienes aprendiendo y probando cosas. Puede estar muy interesante, sobre todo si tienen, yo en mi caso particular, son este tipo de incentivos más sociales o herramientas, ¿no?, que pueda servir como ayuda a la gente.
Es decir, Carmen, que el reciclaje es posible y
por
que
supuesto.
No está lejos de nadie
y
esta
que hay trabajo
oportunidad
ahí.
De empleo. Los videojuegos, gracias.
A vosotros.
Elena Fornas, ¿y qué nos cuenta Merck?
Pues mañana jueves, Pilar, que me da mucha alegría anunciarlo, la tarde es un reencuentro con la realidad de las personas de esclerosis múltiple. Y es que Merck sabe lo importante que es para los pacientes que se visibilice esta enfermedad y se ayude a normalizar, pues bueno, la convivencia con ella. Todo mañana jueves en la tarde con Merck, que es líder en ciencia y tecnología.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024. Línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Y en el principio algo falló, y había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online.
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Porque disfrutes del viaje, vayas donde vayas, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Mapatours te lo damos todo. Circuitos por toda Europa, Egipto, Turquía y Medio Oriente. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Mapatours. Por tu verano, todo.
Al contratar al informático, lo entrevistaste. Y al contratar a la contable, también. Si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Pide tu entrevista en bancosabadell.com/entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar. Cuando la he visto salir con el teléfono, me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontralcáncer.com /espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Igual ahora estás delante de un HP trabajando, estudiando o incluso jugando. Y si no lo estás, no sabes lo que te pierdes.
Aprovecha ahora la HP Week en El Corte Inglés y descubre cómo los ordenadores HP se adaptan a tu día a día.
Además, llévate un 25% en una gran selección de ordenadores HP con procesador Intel Core y Windows 11.
Hasta el 29 de mayo, HP Week en El Corte Inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Esta semana vuelvo a mi gran familia y lo hago con la historia de José y Adriana, un matrimonio que en mitad de la pandemia abrió un negocio, una peluquería. El caso es que José es tercera generación de peluqueros.
Llevo dedicándome a la peluquería desde que nací.
Y entre otras cosas, es el peluquero del rey emérito Juan Carlos.
He de decir que es una persona que por su cargo siempre ha sabido escuchar y sacar lo mejor de su imagen.
Hablaremos de ello y, por supuesto, también de su familia. Cómo hacen en el día a día para conciliar con dos hijas pequeñas. El caso es que va a ser un programa muy interesante que no te puedes perder.
Mi gran familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
Que si te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea, que si mejor precio, que si vente con nosotros, que no te líen. Para saber realmente cuál es el mejor seguro para ti y tu bolsillo, déjate ayudar por el nuevo Rastreator. Sus asesores te ayudan de forma objetiva y transparente a elegir la mejor opción entre tantas promociones. Déjate ayudar. Rastreator.
Que Movistar ProSegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te la esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esta semana en Día, prueba las tarrinas de helado de 350 gramos Día Temptation. Todos los sabores con un 25% de descuento. En tiendas y día.es.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Jordi Sevilla, economista, exministro. Hay jóvenes que ven a jubilados con pensiones mayores que los sueldos que ellos tienen, que son los que tienen que mantener a los nuevos jubilados.
A mí me parece que esa es en este momento la brecha más sangrante.
Quiero saludar ahora al eurodiputado don Javier Zarzalejos, vicepresidente de una comisión especial para investigar las injerencias extranjeras en los procesos democráticos.
La comisión pidió que había que investigar los vínculos entre estos dirigentes secesionistas catalanes y Rusia, ¿no?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las seis de...